wanna see you. Really wanna be with you. Bueno, estamos en la kermés, kermeseando, son las 8 de la noche pasaditas. Vamos a hablar con el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, como les decíamos, pampeano, pero hace rato que anda en Buenos Aires y está metido a fondo en esta causa sobre la cual la Corte Suprema de Justicia difundió la sentencia ayer, el Atuel. Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo andás?
Buenas noches, ¿cómo están ustedes?
Bien, ¿te sacamos del partido básquet o lo pudiste terminar tranquilo?
Ya terminé dos horitas a full acá con mi grupo de amigos, en el club de amigos, así que ya estoy relajado.
Bueno, dale. Acá estamos, vamos, primera mirada de la decisión de la Corte sobre lo del Atuel, ¿qué es lo que vale señalar primero que nada?
Primero que en términos de derechos fue un triunfo contundente de la postura histórica de la provincia de La Pampa, porque la Corte Suprema de Justicia sostuvo que la sentencia anterior se había dictado, en la sentencia del 87, se había dictado con un modelo o un sistema distinto que ha estado reformado por, o se ha modificado con la reforma constitucional de 1994, y que en términos de protección del ambiente, acceso al agua potable, una idea de un federalismo solidario y concertación donde una provincia no puede abusar de sus atribuciones o puede abusar de tener una posición territorial privilegiada de una cuenca, en base a estos argumentos le dio la razón a la provincia de La Pampa en términos que todo el pueblo pampeano tiene el derecho colectivo, indivisible, solidario, a disfrutar del medio ambiente, acceder al agua potable, y no solamente para estas generaciones, sino para las generaciones futuras. A mí esto me dio una gran alegría, porque oportunamente cuando allá a lo lejos con Miguel Palazzani nosotros iniciamos el primer amparo colectivo, esta fue la estrategia, esta fue la postura que nosotros manifestamos, y que cuando la Corte Suprema de Justicia abrió nuestro amparo colectivo, esto obligó a la provincia de La Pampa a litigar en estos términos. Por eso me da mucha alegría por el pueblo pampeano, me da mucha alegría por el esfuerzo que hicimos también con Miguel oportunamente, y porque la resolución de la Corte lo que ha hecho es desbaratar todas las defensas históricas que propuso Mendoza, y ya se ha quedado sin argumentos en términos de derecho.
Andrés, Cintia te saluda.
Hola, buenas tardes.
Este fallo, que además concede un plazo a las partes para que acuerden, ¿es obligatorio o se requiere otra instancia para eso?
No, este fallo es obligatorio. La competencia originaria es una instancia única, esta es una sentencia definitiva. Lo que pasa es que la Corte Suprema, con mucho tino, primero ha dictado lo que se llama una sentencia exhortativa. La Corte le ha dado una oportunidad a ambas provincias para que se pongan de acuerdo sobre dos temas. Le ha dado 30 días para que se pongan de acuerdo sobre el caudal fluvioecológico que tiene que empezar a correr de forma inmediata para restablecer el ecosistema. Le ha dado 120 días para que presenten un plan de obras integral, quién se va a hacer cargo, cómo se va a desarrollar, quién la va a financiar, para así ya garantizar un permanente caudal que permita el desarrollo del noreste pampeano, más allá del resguardo de lo que es la recomposición de lo que es el ambiente. Uh-huh. Si en este plazo no se ponen de acuerdo las provincias, si en este plazo no hay ningún avance, en una segunda etapa, la Corte Suprema de Justicia puede adoptar, o puede suceder, puede hacer lo que hizo con el caso de la cuenca de Riachuelo Matanzas, donde la Corte designa a un juez para gestionar que se cumpla con el mandato establecido. Entonces, uh-huh. En la primera etapa, respeto el ámbito del sistema federal, doy cierta deferencia y cierto margen de maniobra a dos provincias hermanas para que lo solucionen en los términos que yo lo he establecido, y si no lo hacen, la Corte Suprema de Justicia va a tomar una postura mucho más activa en términos hasta de gestionar qué tipo de obras, cómo se tienen que hacer y cuál es el caudal, y en caso de no cumplimiento por parte de Mendoza, aplicar algún tipo de sanciones.
Uh-huh. Y por ahí, sin adelantarnos a los hechos, digo, ante estas conceptualizaciones de derechos de tercera generación que hace, de reconocimiento, va, de derechos que hace la Corte Suprema, ¿La Pampa podría reclamar alguna indemnización o alguna reparación por los daños históricos que se han provocado en a todo nivel en el territorio?
Sí, pero eso creo que debería ser una acción posterior, una acción más encaminada a los daños y perjuicios acaecidos por la conculcación o afectación del ambiente en el noreste pampeano. Uh-huh. Pero eso tendría que ser otra acción. Si bien acá se planteó, dentro de esta acción, la competencia dirimente, que es una competencia muy especial, que está en la Constitución, porque está configurada para evitar que las diferencias entre las provincias lleguen a una guerra o lleguen a un conflicto insoluble. Entonces, en esta instancia que la Corte ha resuelto, la competencia diariamente, lo que ha tratado es de darle una solución al conflicto. Si la Pampa considera que hay un daño que se puede mensurar patrimonialmente, tendrá que iniciar, también en competencia originaria, de daños y perjuicios contra la provincia de Mendoza. Me parece que en la primera etapa de negociación política hay que solucionar. Lo más importante es que se garantice un caudal fluvioecológico mínimo para restablecer el ecosistema, y eso en caso son 30 días. Así que después de la feria inicial de enero, eso tiene que estar cumplido y tiene que estar efectivizado. Si no, ahí ya la Corte Suprema de Justicia puede tomar cartas en el asunto, una postura mucho más activa.
Andrés, Nicolás te saluda.
Hola.
Te saco un poquito del fallo, y más al ámbito político lo que viene. Mendoza tiene una postura muy clara, la tiene desde hace décadas, ¿no? De manejar el agua ellos solos. ¿Cómo ves la postura de Mendoza con este nuevo panorama? ¿Lo va a patear todo lo posible para trabar o se va a ajustar un poco a lo que pueda negociar con la Pampa?
Me parece que Mendoza ya no tiene más margen, ni jurídico ni político, para seguir sosteniendo las estrategias que sostuvo históricamente, en virtud de ser una provincia preexistente y en virtud de ser una provincia que estaba río arriba en un río de cuenca. Me parece que ya no tiene más margen, porque ha perdido en términos de derecho y porque la Corte Suprema de Justicia le está dando una oportunidad histórica de llegar a un acuerdo con la provincia de La Pampa para cumplir la sentencia dictada. Si no la cumple, la Corte Suprema de Justicia se va a encargar de gestionar y de establecer cuáles son las obras y cuál es el caudal, con lo cual, si Mendoza sigue con su postura reticente, no solamente va a perder como ya ha perdido en términos de derecho, sino que va a perder en términos políticos.
Andrés, buenas noches, Juan te saluda. ¿Quién controla ese caudal? ¿Quién es el veedor de que ese caudal llegue a la provincia y que la Corte Suprema sepa cuál es el caudal que pasa de Mendoza hacia La Pampa?
Bueno, en esta primera etapa se tienen que poner de acuerdo a las provincias y notificárselo a la Corte Suprema de Justicia. Uh-huh. Tienen 30 días para ponerse de acuerdo y notificarle a la Corte Suprema de Justicia que el caudal que se pusieron de acuerdo es tanto y que va a correr de determinada manera. Uh-huh. O sea, la Corte Suprema de Justicia lo valorará y lo homologará. ¿Sí? Primero es la provincia de La Pampa y la provincia de Mendoza. En la audiencia se discutió y se debatió y se dieron cuáles eran los valores mediante los cuales se garantizaba un caudal mínimo ecológico. Así que
Andrés, La Pampa creo plantea, si no me acuerdo mal, 4 metros cúbicos,
o
4.5.
Sí, 4.5.
Y Mendoza a su vez dice que eso ya está, que es lo que está pasando ahora, ese es su planteo. ¿Eso tiene algo que ver con la realidad o es una mentira muy grande de Mendoza? ¿Cómo sería?
Bueno, pero eso es fácil de constatar y de verificar. Si La Pampa ha pedido que ese es el caudal fluido ecológico y ya está, entonces ya la Pampa lo verificará. Si lo verifica, y me parece que a partir de cuando estábamos muy cerca de la audiencia pública ante la Corte Suprema de Justicia, fue cuando empezó Mendoza a permitir el descubrimiento del caudal fluvioecológico. Pero hasta ahí era la postura histórica de Mendoza, que lo seco el río o mando una cantidad de agua impresionante sin avisar. Pero si ese es el reclamo mínimo de La Pampa, si ese mínimo está garantizado, se le informará a la Corte Suprema de Justicia en febrero y esa primera parte de la sentencia se verá cumplida. Y después, la propia Corte Suprema de Justicia le otorga a la Comisión del Actual Inferior como órgano de aplicación, determina que ese es el ámbito donde se tiene que discutir estas cuestiones, donde se tienen que determinar estas cuestiones para después notificárselo a la Corte Suprema. Pero bueno, en principio es, la Pampa ya hizo su planteo de un caudal mínimo, de ahí todo lo que pueda venir en más va a mejorar en primer lugar lo que es el ecosistema, en segundo lugar el escurrimiento de un río en miras de desarrollar un sistema productivo en la región.
Un poco ya lo dijiste, pero hoy el ministro de Gobierno mendocino y el asesor letrado describieron el fallo de la Corte con un "no hubo ni vencedores ni vencidos". ¿Es así?
Eso es decir lo mismo que en este momento hay un sol radiante y es de día. Sí, claro que hubo vencedores y vencidos. Porque Mendoza salió derrotada, porque los argumentos históricos de Mendoza, que lo planteaba esto como si fuera un tema de aguas dominial, como dice la Corte Suprema de Justicia, propio de un paradigma de la década del 70, fue descartado por la Corte Suprema de Justicia y le dio la razón a la Pampa, le dio la razón al pueblo pampeano como titular de un derecho colectivo indivisible, que es el derecho al ambiente y el derecho de acceso al agua. Entonces, Mendoza salió derrotada en términos de derechos, y Mendoza también ha sido derrotada en términos políticos porque ya no puede sostener su postura histórica de provincia preexistente y de provincia río arriba para hacer lo que quiera con respecto a los derechos de los habitantes de la provincia de La Pampa. Entonces, me parece que acá hay un claro vencedor en el pleito, que es la provincia de La Pampa, y un claro derrotado en el pleito, que es la provincia de Mendoza.
Andrés, ¿qué tiempo tiene la Corte Suprema para restablecer el caudal?
No, la sentencia le da 30 días a las partes para que...
Está bien, para las partes, pero digo, después de eso, después que llegue a la Corte Suprema.
Si no se hiciera, si no las partes no llegan a un acuerdo, y la Corte no tiene tiempo, pero en una causa de esta envergadura, con un fallo como el que ha dictado, y con la perspectiva ambientalista de los cuatro jueces de la mayoría, y con la experiencia de lo que fue la causa Matanza Rechuelo, creo que si no hay acuerdo entre Mendoza y La Pampa, no pasarán más de 3 meses como para que la Corte Suprema de Justicia establezca cuál es el caudal, ordene el escurrimiento del mismo, bajo apercibimiento de aplicar sanciones a la provincia de Mendoza en caso de incumplimiento.
Una perlita es en este fallo, pero la posición de Rosenkranz, un neófito como yo, lo leí y sinceramente no llegué a entender cuál era la disidencia que tenía con el voto mayoritario. ¿La podés explicar?
Sí, es una disidencia. En realidad, lo que plantea Rosenkranz es, sí, yo considero que eventualmente puede haber alguna violación respecto de la protección del ambiente, pero como Corte Suprema de Justicia no me quiero meter y dejo todo esto en manos de la provincia de Mendoza y la provincia de La Pampa para que lo solucionen. El voto de Rosenkranz nos deja a nosotros, a los pampeanos, en la misma posición que estuvimos hasta el dictado de esta sentencia. Que La Pampa y Mendoza negocien y arreglen sus cuestiones sin tener una base firme y sólida de derecho y sin tener una sentencia que operativice estos derechos, y hubiésemos seguido en la misma situación que seguimos hasta acá. Es muy contradictorio lo de Rosenkranz, porque por un lado habla lavadamente de que se viola el ambiente y el acceso al agua y la evitación de la desertificación, y por otro lado deja que eso lo resuelvan las dos provincias sin siquiera percatarse que siempre una de esas dos provincias ha sido la que produjo la violación derecho al ambiente, el impedimento de acceso al agua potable y el efecto de la desertificación para la provincia de La Pampa.
Andrés, ¿esperabas un fallo tan contundente a favor de La Pampa?
Sí, lo esperaba porque fundamentalmente esta Corte ha ido construyendo una jurisprudencia de tutela muy intensa del ambiente, porque en la audiencia los representantes de la provincia de La Pampa mantuvieron la postura de la provincia de La Pampa de forma brillante. Realmente es destacar la actuación del fiscal de Estado de la provincia de La Pampa en la audiencia. Fue una de las mejores actuaciones que yo vi de representante de provincia. Y en esa audiencia, cuando terminó, los que estuvimos palpamos que iba a haber un fallo contundente por las pruebas que se produjeron, los argumentos que se desarrollaron, la postura de Mendoza es una postura en términos jurídicos anacrónica y en términos fácticos de negar la realidad. Entonces, yo consideraba que iba a ser una sentencia histórica, como lo fue, asimilable a la que oportunamente se dictó el caso Patán Cerrachuelo. Yo creo que hay todo un hilo de continuidad en la jurisprudencia de la Corte de la Tutela del Ambiente con lo que fue la protección del ambiente en el caso del río, la cuenca Patán Cerrachuelo, y ahora la cuenca del río Tuerto.
Muy bien, Andrés. Gil Domínguez, te agradecemos el contacto, la explicación y el esclarecimiento que nos ayuda. Y si querés agregar algo más que creas que vale la pena, te escuchamos.
Sí, quisiera aprovechar esta oportunidad para mandarle un gran, gran abrazo a Miguel Palazzani, compañero de aventuras, valiente soñador. Sin él, nada de esto hubiera sido posible. Y sin él no hubiéramos llegado a esta situación que hoy realmente alegre y orgullosa a todo el pueblo mapuche.
Bueno, más vale que lo extendemos nosotros, que es un amigo nuestro de la casa, aunque esté en el sur ahora. Gracias, Andrés.
No, muchas gracias a ustedes y a disfrutar, porque esto lo merecemos todos los pampeanos merecen una gran fiesta por esto.
Listo, gracias de vuelta.
Un abrazo, chao.
Andrés Gil Domínguez, un pampeano de nuestra gente.